Todos conocemos las tierras asturianas por los tópicos que hemos oído siempre. Muchas vacas y mucho verde, pero la patria querida hoy viene con mucha más caña. Grupos como Desacato, rodeados de pirotecnia, dieron un gran espectáculo en Rockin' Yugo, un festival que los norteños han retomado por separado después de años metidos en las fiestas de Lugo de Llanera. En nuestro programa de hoy hasta se nos ha colado cantidades ingentes de tomates. Y no, no estamos hablando de la tomatina, sino de El ataque de los tomates asesinos, una película de serie B tan absurda que no la crees posible. Pero sí, querido oyente, estás viendo esa comedia de bajo presupuesto. Y como se acerca la Semana Santa, no podíamos dejar pasar la oportunidad de tratar el tema de las creencias en nuestra cultura, pero no hablaremos de la religión católica que ya todos conocemos, sino de astrología. Y yo no me lo tomaría a risa, pues parece que este mes estamos teniendo bastante mala suerte y seguro que hay algún supersticioso entre los que nos escucháis, o a todos os gusta el número 13. Y ahora relajaos que abrimos el cajón. Empezamos con un festival que seguro que pocos conocéis. Cata y Silvia os darán todos los detalles.
Como sabéis, Cata y yo fuimos este sábado a Lugo de Llanera, al festival Rockin' Yugo. Llevaba 8 años sin celebrarse y la verdad es que ha vuelto con mucha fuerza y grupazos como Misiva, Mala Reputación y Desacato.
Tenía entendido que iban a ir Sons of Aguirre, ¿qué pasó con ellos?
A ver, no es ningún secreto que con más se lió parda en redes sociales y además Díaz esto en teoría tiene problemas de salud. Pero bueno, en su lugar llegaron a No Conforme y mirad, para ser el último grupo que tocó, que fue sobre las 6 de la mañana o así, bueno, a las 6 terminaron, lo dieron todo como Silvia haciendo fotos a Desacato.
Calla, calla, que aún no puedo levantar el brazo de cargar la cámara. Pero bueno, fotos tenemos muchísimas, aunque mira que nos dio problemas.
¿Problemas de qué?
Pues entre la batería que se nos acabó y un fotógrafo que se metía en todos lados, creía que nos íbamos a quedar sin fotos.
La verdad es que nos tiramos toda la noche corriendo de un lado a otro y yo creo que la organización y los seguratas acabaron hartos de nosotros.
Bueno, Cata, céntrate. Mejor les hablamos de Misiva, que ha sido el gran descubrimiento. Lo cantaron todo en asturiano y son muy buenos. Además que entre las canciones reivindicaban muchos aspectos nacionalistas y fue muy emocionante.
Joder, sí, hasta a mí me faltó poco para volver a Castilla, ondeando una bandera de Asturias cargada de queso cabrales y sidra. Pero oye, al final me compré una camiseta de Desacato, que tampoco está mal. Y bueno, para ser un grupo que de primeras casi me deja sin cejas, pues...
¿Cómo que sin cejas?
Pues a ver, es que dan un show muy grande. Y hubo fuegos artificiales, se subían encima del público, y no sé, yo sigo alucinando con cómo pueden ser tan buenos.
La conexión con el público era brutal también. Las vallas que separaban al público del escenario estaban a reventar y un tío casi se cae y me da una patada en la cabeza. Que menos mal que le agarró uno de seguridad, porque vamos, fue un descontrol.
Aunque fuera un descontrol, a mí me llamó la atención que no hubiera problemas de peleas y tal, que podría ser, pero no.
Y además había un punto violeta por si sufrías alguna agresión machista, con unas chicas muy majas. Y un puesto de comida que nos salvó la vida cuando nos quedamos sin batería, todo hay que decir.
Ha estado muy bien, la verdad. Yo recomiendo que vayáis algún año, porque nosotras seguramente volvamos el año que viene. Aunque he de decir que estoy bastante insatisfecha con el puesto, aunque nos salvaran en el tema batería, porque no tenían churros.
Mira, te tiro el micro a la cabeza. Ha estado todo el viaje con que quería comer churros.
Pues para ir al final...
Bueno, y ahora vamos a pasar de Asturias a Valladolid y os digo los conciertos de esta semana. El viernes 30 tenéis a Carlos Soto en la Feria del Libro. El día 31 a Heaven or Hell y a La Zurda en Black Pearl y de Perdidos al Trío en La Terraza Encantada. Y por último, el domingo tenéis a Mestizo en el Auditorio Miguel Delibes.
Joder, pues muchas gracias chicas porque este festival tiene súper buena pinta y estoy segura de que la mayoría de nuestros oyentes solo conocen los más mainstream, como el Viña Rock y tal.
Sí.
¿Ya sabes lo que trae esta música? Clara y el cine. ¿Qué nos traes hoy, Clara?
Hola, chicos. Pues yo hoy os quería hablar un poco del máster de Cifuentes, que me parece lo más interesante que ha pasado en los últimos días. ¿Por qué? A ver, no por la noticia en sí, que bueno... tiene debate, sino por el periscope de la 1:15 que hizo Cristina Cifuentes desde Twitter. Ahí estaba yo chequeando Instagram, Facebook, Wallapop, como cualquier persona sin vida social. Y apareció esta masterpiece del siglo XXI. Pero bueno, como esto no da para una sección entera, una pena, algún fan loco como yo lo habrá grabado y estará colgado por la internet, así que no os preocupéis. Pero bueno, ahora vamos a lo bueno de verdad. Y como cuando no sé de qué hablar, os hablaré del cinema. De lo que he visto últimamente y de lo que tiene mucha más calidad audiovisual, perdón, que un periscope grabado con un iPhone X Plus. Bueno, discrepo. Bueno, después de llorar porque Call Me By Your Name no ganó el Oscar a Mejor Película, ya estoy recuperada para enseñaros la otra cara del cine. El cine de serie B. ¿Qué creéis que es esto?
Pues... cine de mierda.
Básicamente.
Pelis de bajo presupuesto.
Sí. Sí, yo también creo que podía resumirse como cine de mierda.
Silvia Sano, claro.
Pero vamos a lo más underground.
Ha llegado la hora de la verdad. Necesito vírgenes recién folladas para mi ritual mágico. Necesito niñas. ¡Id a por ellas!
Bueno, la primera peli que os traigo es Karate a muerte en Torremolinos. Con este título tan bueno, os voy a contar un poquillo de qué va. Os lo voy a leer un poco con voz de intensidad porque no tiene desperdicio. Bueno, el doctor Malvedades llega a Torremolinos en el año 2000 para recetar a cuatro karatecas que murieron ahogados en el mar de la ciudad malagueña. Estos cuatro señores eran asesinos a sueldo en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, total, que con la ayuda de estos cuatro zombies secuestran a cinco adolescentes recién desvirgadas, el recurso típico, para despertar a un monstruo. Atención. Mitad centollo, mitad pulpo, que duermen algún lugar de la Costa del Sol. Bueno, que al final cuatro amigos de una de las secuestradas invocan al espíritu del profesor Miyagi, que les enseñará el difícil arte del karate para luchar contra el doctor. Pero es que el alcalde de Torremolinos, ante la ola de desapariciones, contrata a Chuck Lee. Y bueno, ya no digo más porque la tenéis que ver.
Spoiler.
Sí. Bueno, este director, Pedro Tenbury, tiene otras obras de arte como Ellos le robaron la picha a Hitler.
Dios, qué maravilla. Masterpiece.
Pero además es que el Pedro Tenbury este es un señor que hizo un docu sobre el surf muy bueno, muy bueno. Con bastante calidad audiovisual, no como esto. Y, no sé, a mí me parece un héroe. Un héroe del mal.
Una picha de Hitler.
Y, además, en los premios Godoy, que fueron unos premios que se celebraron sobre el peor cine que había, bueno, sí, creo que los dejaron de hacer, pero del 2002 al 2008, no me acuerdo bien, ya lo miraré. En estos premios quedó como perdedor a mejor película, perdón, sí, perdedora, mejor película de las peores.
De las peores películas.
O sea, es muy extraño, no sé qué es mejor, o ganar a peor película o quedar como perdedor. Y hay una anécdota muy buena en los premios Godoy, que es que la película que más premios a peor película ha tenido nunca es la película sobre Operación Triunfo.
No creo.
Sí, sí.
¿Hay una película sobre Operación Triunfo?
No sé, van a hacer otra... Pero de estas con es que Rosa, de España de y cosas
sí,
así.
Sí, de la primera edición.
Sí, reencuentro.
Es una... Y la hizo Paco Plaza, pobre chico. Este señor es el que grabó Rec.
Pero sí, es que esa película es maravillosa.
Y es el que ha hecho Verónica, muy buena también, que hasta en los Goya, no sé, se coronó con OT. Ya tuvo que ser la depresión de su carrera. Pero bueno, después de hablaros de Karate Muerte en Torremolinos, una masterpiece española, os voy a hablar de otra. Por favor, el audio. Bueno, no hay más. El ataque de los tomates asesinos. Chan, Dios. Chan, chan. Al fin son tomates que se enfadan y empiezan a atacar a los humanos. Todo lo malo que puede tener una película lo tiene esta. Malos actores, mala producción, mal guión, errores de récord, o sea, todo. A mí me gusta. A mí me gusta mucho y creo...
Es una mierda, pero a mí me gusta.
Como todo en la vida.
Es mi mierda.
A mi amigo Pablo le gustó también, le obliga a verla.
Creo que dices, o sea... A ver, cuando la sugeriste dije, venga, me voy a ver esta porque como ya sabía yo que era la peor película que se ha hecho, dije, venga, va, a lo mejor tiene algo así de gracia. Ninguna.
Pero no la tenía.
Es que no hace gracia. Es que intenta hacer gracia, pero no hace gracia. Hace... Es que ni siquiera hace gracia que no haga gracia. Es malísima.
aquí os habla un experto del humor.
Pero a lo mejor es como un chiste malo. A mí los chistes malos me hacen mucha gracia.
Es como el perro mis tetas.
No, es hay una espía, ¿vale? Que lo mandan.
Un espía tomate.
No, lo mandan para infiltrarse en los tomates. ¿Sabes cómo le pillan? Porque está, vale, en una barbacoa con unos tomates y dice, ¿tenéis ketchup?
Madre mía.
Sí, es que es buenísimo. Pero es buenísimo.
Espera, los tomates están vivos.
¿Cómo
van a matar a la humanidad si no?
¿Has visto el capítulo?
Se lanzan o algo.
¿Has visto el capítulo
de Pokémon?
Sí,
claro.
Los tomates bomba.
Si fuese una española, sería en plan tomatina ataca.
Claro.
Pero, o eso, o que llueva como lo de la lluvia de albóndigas esta. Llueven tomates y como son muy grandes, pues lo aplastan.
Es un poco como el capítulo de los Simpsons de los delfines. Que
qué bueno. Ah, sí. Qué masterpiece. Eso sí que es una masterpiece.
A mí me encanta una escena que es todo ahí en plan huyendo, con gritos, muy buena, y un tomate rodando y aplasta a un señor contra la pared. Me encanta.
Una cosa, ¿por qué cobraban vida?
Los tomates.
Lo miras.
Es el cine.
Es que, te lo juro. Es que encima los tomates aparecen 10 minutos en toda la película.
Pues porque es caro hacer un tomate gigante. En una peli con un presupuesto
era,
de 1000
euros.
Era
caro también inventarse una buena razón de por qué los tomates vivían.
¿Y por qué no? Igual bueno, que el centopulpo ese de antes, pues igual.
Centopulpo.
Es un centopulpo, un tomate asesino. Sí, bueno.
Cambio climático.
Cambio climático.
Hay una segunda parte, que es el retorno de los tomates asesinos.
Encima hay segunda parte.
Sí, creo que hay una tercera. Y alguien, otro dios, hizo una versión para niños, que es terrorífica. Es totalmente terrorífica. Que bueno, está en YouTube, en latino. Así que si la queréis ver, ahí la tenéis.
Hostia, me podéis meter zasca si que me equivoco, pero creo que en una salía George Clooney.
¿En la de los tomates?
Si no era la segunda entrega, era la tercera o así. A ver, que puede que Google me haya engañado, ¿eh? Que voy a ser muy rápido.
A ver, Churri, no mires las cosas en Google. Cerciórate de que existen. Bueno, la palabra cerciórate tampoco sé si existe. Pero
sí, sí, está así.
Y bueno, también os recomiendo que la veáis, ¿cómo no? Y ahora os
yo
voy
no.
a...
Pues espera, tú te lo... una cosa. ¿Pensáis que los tomates asesinos eran tomates transgénicos? Porque si seguimos experimentando con la comida... Igual se acaba cumpliendo. O sea, igual es como con los Simpsons,
¿ves?
Que prueban el futuro.
Cata, en 5 segundos he inventado una razón mejor que en la película.
Bueno, pues el hombre no pensó en ello.
A ver, pero esta peli te parece mala y Origen no.
A mí Origen es una peli de atracos que por medio hay un sueño.
Vale.
Pues es mejor los tomates.
Yo es que lidero el club de fans de no me gusta...
Origen.
Pues a mí Origen me encantó.
Vale.
Fuera del emisor.
Yo lo acepto, pero no lo comparto.
A Junior no le diga nada de Christopher Nolan, que se pica.
Puede ser.
Bueno, ahora os voy a hablar de una masterpiece que pusieron una vez en Antena 3 y que me quitó el hambre para toda la vida. Por favor, dentro audio.
Claro que es segura. Esto es Hawái. Nunca pasa nada malo aquí.
Un científico en una misión secreta. El equipo de rodaje de una película...
¡Atención todos! ¡Se suspende el rodaje!
...que ha interrumpido su trabajo.
¿Qué habrá pasado? ¿Necesita ayuda?
No, pero me temo que tú sí.
¿Qué habrá pasado? Chan chan, qué tensión. Pues que un monstruo que aparece en Hawái, mitad piraña, mitad anaconda, se come a la gente. Piraña, conda. Con esta traducción... Buah, es que odio cuando traducen las pelis, pero en plan mal, ¿sabes?
Porque... A mí me hace mucha gracia porque lo dicen en plan como...
Súper épico.
Sí. ¿Qué ha pasado, Mike? Cosas así, ¿no?
Casey. Y lo más impactante, ¿cómo se come a la gente? Spoiler. Es como que coge a la gente, suena ahí como el mordisco, muy cutre, en plan... Bueno, de hecho, yo creo que lo he hecho mejor. Y se ve una mancha roja, pero muy mala, en plan como traslúcida...
De ketchup, de los tomates.
No, pero sí. No, pero como cuando coges el rotu del Photoshop y lo pones difuminado, que se transparenta... Sí. Buah, fatal, fatal. Bueno, fatal para la gente que le guste... Que no le guste esto, a mí me encantó. Y nada, hay muchas más. Os recomiendo que veáis un podcast de Nacho Vigalondo hablando del cine trash. Muy bueno, ya os lo pasaré y os lo comentaré por aquí, por la radio. Y nada, yo pienso que el truco de triunfar en el cine trash es juntar cosas que no tienen sentido.
Sí,
por ejemplo, anaconda, piraña...
El pulpo y centollo.
Pulpo y centollo. Pepe y Ciudadanos.
Las strippers y los zombies.
Sí.
Dios, qué horror.
Que es... Qué película más terrible. La encontré una vez en el disco duro de mi padre y madre mía.
La pregunta es por qué tu padre...
No quiero preguntar, efectivamente.
Porque se las grabó mi tío.
Que yo recomiendo también... Bueno, ya que hace un tiempo hablé de The Room, que es la... Bueno, no, yo no les recomiendo la serie B porque les costó un pastón hacerla, pero bueno, también si vais a ver esta...
Está mal hecha igual.
Sí, veros The Room porque vais a aprender mucho. Y nada, ¿alguno habéis visto alguna peli tras?
¿Sagnardo cuenta como peli tras?
Sí.
Bueno, pues esa.
De hecho van a sonarlas esta parte, creo.
Dios, es que... Sí.
La he última, el fin de una
¿Y por
época.
Qué no me han llamado para doblar?
He visto la 1 y la 2 y es que he dicho, ¿cómo puede haber más? O sea, es un tornado con tiburones. O sea,
es que yo vi una peli muy buena hace un tiempo que era en plan como tipo Sharknado, pero eran como avispas gigantes, pero que se llevaban a la gente. No
pues
sé,
mira, el encuentro está más sentido que los tiburones.
Pues yo prefiero los tiburones que las avispas,
pero que,
te lo prometo.
No sé qué decirte.
Hombre, pero es que un tiburón metido ahí dentro de un tornado no pinta mucho.
Claro, es como menos
no,
real.
Porque había
que
una especie de tsunami en el mar y entonces los tiburones
que no
iban hacia la
sentido.
Costa.
Lo de las avispas tiene más sentido porque
sí.
Si hacen muchas vueltas, pues yo qué sé, igual forma...
Ya me está entrando
bueno,
un
sí,
agobio con lo de las avispas.
Una avispa gigante cogiendo manos tiene más sentido
mira,
que un tiburón.
Pues sí.
No.
Pero si es que ya...
Además tienen patitas, pueden coger.
Ay, pero
patitas.
Si es que ya no es que tenga más cookies. Sentido, ¿no? Es que la película está fatal hecha. O sea, salen los tiburones que se ve que son píxeles.
Sí.
O sea, es que se ve perfectamente.
Ya, es que hay que ser cutre. Pero bueno, la sexta lo ha comprado, ¿no? Tiene todas.
Pues no sé qué es.
Creo que
diga,
era
pero vaya tela.
Cosas, sí, no sé.
No sé, yo me he visto tres y ahí a la espera de ver más. Muy buenas, muy buenas.
Pues,
¿no?
Que tienes que ser... bueno, en plan, para hacer esas cosas, para que se te ocurran esas
para hacer
cosas.
Hacer algo de mierda, tienes que ser bueno.
Tienes que ser bueno.
Yo quiero esa
cosas.
Droga.
Y además tienes
droga
que tener
caníbal.
Una autoestima de la hostia. Porque es como sacas esa mierda, la gente te pone a parir, pero es lo que pretendías. Entonces.
Pero es que o lo quieres o lo odias, ¿sabes? O te gusta,
un amigo mío se reúnen su grupo para ver películas de Sarnado y quien antes se ríe bebe y acaban todos borrachos. Porque,
oye,
claro, empiezan a reírse todos y bueno.
Pues ya tenemos plan para el finde. Yo no digo nada, queridos oyentes.
Una cosa, las de desastres naturales que nadie se imagina porque no son posibles, que va...
Déjame hablar, que estaba hablando yo.
Lo siento. No, es que esto lo tengo que decir, que va ligada obligatoriamente a sacrificios de gente que se sacrifica porque pasa algo.
Pero
o sea,
eso pasa en todas.
Pero, y que son totalmente innecesarios, es en plan de muérete, si nadie se va a preocupar por ti.
Muérete,
pues
ala,
yo me
muérete.
Preocupo por esos personajes, ¿vale?
Yo creo que eso es hacerse mayor. Que ya yo lo que estaba diciendo, oyentes del mundo exterior, que una vez nos reunimos para ver a Serbian Film, que no es trash como tal.
Malos recuerdos tengo
sí.
Yo de esa película.
No veáis esa película. Pablo, que va muy de chulitos, acabó en una esquinita ahí hecho una bola.
¿Y qué le pasó a Cata? Pues básicamente que lloré de la risa, o sea, sobre
es
todo
normal.
Con el final.
¿A qué os recuerda
ay,
este sonido
Dios,
ahí?
Cállate.
ASMR,
sí,
chicos.
Sí, con eso me reí.
Ay, por Dios, es horrible.
Ya es súper turbia, pero nada, ya que habéis apuntado la talla de los tomates asesinos, que por cierto es la película mejor soundtrack que he escuchado en mucho tiempo, pues veros a Serbian Film. Y bueno, pues nada, chicos, hasta aquí mi super sección y que espero que las podamos comentar después de que las hayáis visto.
Ves muchas pelis de serie B, oye, queridos oyentes.
Tírame ya.
Ahora vamos a relajarnos un poco con un especial sobre astrología y otros modos de concebir el universo. Que ya que estamos en Semana Santa, habrá que dar cabida a otras creencias.
Así es, Iris. Qué ganas tenía de que llegase este día. Pero hoy os voy a hablar, como has dicho, pues de astrología, que como ya sabéis es una pseudociencia. ¿Que esto qué significa? Pues es un tipo de creencia que se presenta como científica, pero que realmente pues, no es demostrable. Todas las ciencias tienen su contrario, por así decirlo, ¿no? En el caso de la química, la alquimia. En el caso de la medicina, el curanderismo. Pues la astrología es el opuesto a la astronomía. Entonces, cuando te hablo de astrología, ¿en qué piensas?
Pues no sé, en planetas y estrellas, cosas así.
Pues no vas desencaminada, Iris. La astrología se centra en el universo y lo que viene a decir es que toda tu vida y tu personalidad quedará influida por la posición de los planetas, o sea, su alineación cuando naciste. A ver, a mí me gusta mucho pensar en estas cosas, en creer en ello, porque, bueno, yo soy así, ¿no?
Yo soy así.
Pero partiendo de que esto no tiene ninguna base científica, ¿tú te lo crees?
A ver, yo te diría que no me lo creo, porque a mí me parece un poco bobada todo esto de los horóscopos y tal, porque me parece imposible. Pero sí que reconozco que cuando cojo alguna revista o leo algún tuit del horóscopo o algo, pues siempre lo miro, por si acaso, ¿no? Pero bueno, es que se habla de cosas tan genéricas y tal que realmente es como muy fácil acertar, yo creo.
Claro, o sea, entiendo tu postura. Pero bueno, en la astrología tenemos lo que se conoce como carta astral, que es una carta que te señala la posición de los planetas, la luna, el sol, en el momento de tu nacimiento, por lo que se tiene en cuenta tanto la hora como el lugar y el día. Entonces, la carta te indica, en función a esto, pues tu personalidad y cómo actúas frente a diversas situaciones. Los planetas más importantes de todos son el Sol, que indica cómo es tu personalidad, la Luna, que es el cómo actúas en momentos límites. El Sol y la Luna se consideran planetas, no es que
bien.
Se me haya ido la olla. Y también Venus y Marte. Luego, después hay diferentes casas que se relacionan con aspectos de la personalidad, como es el ascendente, que es cómo te ven el resto de las personas sin conocerte, ¿no? O sea, lo que transmites a simple vista. Pero también tenemos que saber que hay diferentes elementos, agua, tierra, aire y fuego. Se suele relacionar cada elemento con un signo del zodíaco fijo. Sin embargo, esto depende de tus planetas dominantes. Por ejemplo, puede que seas Acuario, que es un signo del zodíaco de aire, pero si la mayoría de los planetas los tienes en agua, entonces tu elemento será agua.
Vamos, un lío.
Sí. Y también ocurre, o sea, con los propios signos en sí, ¿no? O sea, puede que seas Piscis, pero que la mayoría de los planetas los tengas en Tauro, así que tu dominante, ¿cuál va a ser? Tauro.
Pues Tauro.
Entonces, es decir, tienes más rasgos en tu personalidad de un Tauro que de un Piscis. Entonces, todo esto se conoce a través de la carta astrológica. Pero, como nosotros somos así como muy románticos, ¿no?
Ser humano
es como muy romántico, ¿no?
Por lo
no
menos sé. Los de aquí sí.
Bueno, pues una de las partes más solicitadas, ¿no? Es tu posición con Venus, que ya sabéis que representa el amor, nuestras relaciones sentimentales. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes Venus en Libra, significa que buscas relaciones así como tranquilas, ¿no? De parejita de señores mayores, pues así. Pero si tienes Venus en Escorpio, significa drama, ¿eh? Drama total.
Bueno, yo creo que estoy rotando ahí alrededor de Venus porque hay veces que vivo muchísimos dramas en mi vida.
Bueno, pues si te parece, vamos a ver qué dice tu carta astral. ¿Quieres?
Venga, vale, que me ha intrigado esto.
Vale, pues mira, me tienes que decir cuándo naciste, dónde y a qué hora.
Vale, pues nací el 15 de julio del 98... en Ávila, como a las 9 de la noche, más o menos.
Vale, lo vamos a introducir aquí en la web, porque señores oyentes, yo no soy maga y lo tengo que introducir en una web de estas del internet.
Del tarot.
Exacto. Bueno, a ver, espérate que lo localizo. Sí. Ya veo yo cosas.
Estoy
bueno.
Viendo a través de la bola de cristal.
A ver, tu carta astral señala que tienes la luna en Aries y el sol en Cáncer, por lo que eres impaciente y tienes mucha pasión interior. Tienes el ascendente en Capricornio, por lo que la gente intuye a simple vista que vas a conseguir tus propósitos. O sea, que eres así como una chica chapalante, ¿no?
Chapalante.
Venus lo tienes en Géminis, que significa que intentas conseguir afección con conversaciones graciosas y mostrando tus intereses. O sea, bueno... eres una amante juguetona, ¿vale? Vale.
Pone juguetona de verdad, en plan, sí, en el tarot.
Sí, sí.
Imaginaos a Sandro Rey en plan, juguetona, ¿eh?
Qué grima. O al vidente de supervivientes, que da aún más grima.
Qué
o sea,
grima.
O
la esperanza, gracias.
Que es como...
Pero eres una amante juguetona de verdad.
A ver, esto no se puede decir aquí en la radio. Son cosas personales.
Da igual.
Vamos a tomarnos eso como un sí.
Bueno, pero como tienes a Venus en Géminis, puede que tus gustos cambien a menudo.
Sí, sí.
¿No? Por la doble cara, ya sabéis, de este signo. Otro signo que hemos dicho que es importante es Marte, que es cómo reaccionas cuando estás enfadado. Tú lo tienes en Cáncer, o sea que eres pasiva-agresiva, ¿no? Intentas evitar las confrontaciones, pero vamos, que si te buscan, te encuentran.
Está bien eso.
Y luego, en cuanto a las casas, vamos a ver algunas de ellas, porque no nos vamos a quedar aquí en todas, ¿no? A ver, venga. En la tercera, que es el área de intelectual y social, lo tienes en Aries. Y significa, pues eso, Que si piensas algo lo dices, que eres ambiciosa, que te gustan las cosas nuevas, todo eso, ¿no? La cuarta casa es el área de las emociones y las raíces familiares, que las tienes en Tauro. Vale, vale. ¿Te gusta el confort, la tranquilidad y la buena comida?
Eso sobre todo.
¿La buena comida?
Sí.
Muy bien, a mí también. En la sexta casa, que es sobre el aprendizaje, la tienes en Géminis y viene a decir que tu punto débil son los nervios. Y vete al médico, Iris, vete al médico porque tienes el área del alma en Leo. Así que tienes así como problemas del corazón, las arterias. Tú ten cuidado porque te puede explotar.
Pero no me digas estas cosas.
Sí, eso es lo que pone, tía.
Un pie en la tumba.
Un pie en la tumba.
Sí, así estoy yo también.
Con 20 años.
Bueno, ¿sorprendida o decepcionada?
A ver, pues estoy decepcionada con el tema del corazón porque, a ver, pues no quiero que me den infarto, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, con el resto estoy bastante sorprendida porque hay muchas cosas que son ciertas, ¿no? Con lo del cambio y las cosas nuevas es tal cual. O sea, yo no me puedo estar quieta y necesito movimiento en mi vida. Con lo que no ha acertado mucho es con lo del tema de estar en casa. Porque, a ver, me gusta estar en casa, claro, pero todo a su tiempo, ¿no? Hay tiempo para todo, para estar en casa y para estar fuera. Y con lo que sí que ha acertado definitivamente es con lo de la comida. O sea, la comida, la buena comida es la esencia de la vida. A mí que me quiten todo lo demás. Y bueno, así más o menos yo creo que ha acertado. Un 70%.
Ah, bueno, pues no está
más
mal.
O menos.
Entonces, te, ¿puedes ser creyente de estas cosas?
No creo.
No.
Pero lo seguiré leyendo en las revistas.
Vale, me parece bien. Yo te lo cuento, soy ahí. Vale. Bueno, mi carta astral, aunque no os interese, yo os lo digo, es yo en la vida, Así que si os queréis hacer mi amiga, señores oyentes, podéis buscarlo. Pero bueno, también hay muchos más métodos para conocer ciertos aspectos de tu vida, como el tarot.
A ver, ¿qué nos puedes decir del tarot?
A ver, yo no tengo ni idea de cómo funciona, ¿vale? Nunca me han echado las cartas de manera oficial, como mucho...
¿De manera oficial?
Sí, a ver, como mucho, pues un amigo mío, ¿no? Así, para salir de fiesta. ¿Qué nos va a pasar esta noche, no?
Y me gusta eso.
Y tengo que decir que hemos acertado muchas cosas, pero bueno. Bueno, a ver, realmente el tarot es un tipo de adivinación que consiste en echar unas cartas, ¿no? Que como su propio nombre indica, pues se llaman tarot. Esta baraja está compuesta por 78 cartas, arcanos mayores como el diablo, la justicia, el mago, y menores que son cartas divididas en cuatro palos. Al igual que la baraja española, ¿no? Oros, bastos, espadas, ¿qué más? ¿Compas?
Copas.
Vale. Dependiendo del orden en que salgan, se interpretan de una manera u otra. Al igual que la astrología, para la ciencia pues esto es imposible, ¿no?
A ver, el tema del tarot yo como que ya no me fío nada, porque en general así la gente que vemos en estos programas de altas horas de la madrugada echando las cartas para hacer el paripé un rato, pues no sé. Para, igual que Iris ahora, ¿no? Que está haciendo aquí
oye,
el paripé un rato.
Oye, mentira. Que
bueno,
esto es muy en serio.
Aunque nuestros oyentes no lo puedan ver, Iris nos ha traído una especie de piedras a la emisora y estamos un poco intrigados porque no sabemos qué son.
Es verdad. Bueno, pues como tú dices, son piedras o cuarzos, ¿vale? Seguro que alguna vez, yo creo que habéis oído que las piedras preciosas tienen propiedades y poderes energéticos. Además, que según el horóscopo que seas, pues te pueden beneficiar más o menos, ¿no? Por ejemplo, si eres Libra o Leo, te va bien el ópalo, que sirve contra el mal de ojo y los hechizos. O si eres Sagitario o Leo, el lapislázuli, ¿no? Que te aporta lucidez, buena comunicación, intuición. Clara creo que lleva uno.
Sí.
Sí. También una piedra muy guay es la obsidiana, que algunas personas creen que da malfario, ¿no? Pero realmente todas las piedras, pues al provenir de la tierra son buenas, ¿no? Pero
claro,
como que, o sea, tú si tienes una piedra de estas, una obsidiana, tienes que ser como una persona así con mucha fuerza interior, porque si no como que, ¿sabes? Como
puede
que
contigo.
Sí, o sea, como que va a ir contra ti en vez de a favor tuyo, ¿sabes? Pero bueno, y como curiosidad para los fans de Juego de Tronos, la obsidiana es el famoso vidriagón que mata a los caminantes blancos, o sea que, ojito con esta piedra,
Hay que comprarse una de estas piedras.
Sí. Bueno,
a ver, pues habrá que guardar esa obsidiana para el fin del mundo, creo yo, vamos, por si acaso. Yo, ya la verdad, como ya he dicho, no me fío mucho de estas cosas y como antes decía de las cartas, pues con las piedras, pues eso, creo que las creo menos todavía porque estas no aparecen en las revistas, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeña que una amiga mía sí que creía en todo esto de las piedras y que una vez me regaló así una como de la buena suerte o algo así y la verdad es que, bueno... Algo hizo, yo creo, pero un poquito solo.
Bueno, a ver, chicos, todo lo que acabamos de contar son creencias, ¿no?, que tiene la gente, como yo, ¿no? Pero puede ser más supersticioso o menos, pero creo que todo es igual. A ver, tengo que decir que Pablo está al fondo diciendo como, yo no tengo creencias de este tipo, habla.
No, mi madre me compró una piedra de esas para selectividad.
¿Y te dio suerte?
Tu madre es la jefa del mundo.
¿Qué va? O sea, aquí una nota de mierda en casi todas.
Pues a lo mejor te saco peor todavía.
Eso.
No sé. Hombre, suerte hubo, porque toda la vida yo he sido de 5 en inglés y saqué un 8 así por la patilla.
Pues entonces no sé qué estás diciendo.
Eso digo yo.
Pero yo tengo una duda. ¿Se puede creer en otras cosas? O sea, tener una religión aparte y luego esto.
Ah, sí. No me ves a mí.
Pero no eso sé, depende pero de cada religión. Por ejemplo, dentro de la religión católica se consideraría algo como blasfemia. Bueno, blasfemia no. Pero se consideraría como que va en contra de la religión.
Bueno, de lo que
dice
el libro.
Depende de lo practicante que seas, ¿no? Yo soy así como light. Es que yo creo en todo un poco. ¿Sabes? Yo soy como, voy tocando de todos palos.
Tú eres muy mística.
Sí,
una mística, es la hierbas.
Podría.
Mira, que algún día se nos escapa el Tíbet.
Pues con la hierba.
A meditar.
No sé. Sí, no a meditar.
Oye, que puedo meditar en mi casa, tranquilamente.
Sí, exactamente.
Ya, bueno, a ver. Ahí está en unión con la naturaleza.
Yo creo que nos estamos comentando aquí algo muy importante, que es el hecho del karma. El karma.
Bueno.
Encarna.
El karma, muy importante el karma, chicos. Tenéis que saber que estamos en Mercurio retrógrado, que viene a decir que si algo te puede salir mal, te va a salir mal, ¿no? Como la ley de Murphy. Así que, ¿qué pensáis? Porque a mí me están yendo muchas cosas mal este mes. O sea que...
A mí personalmente no me hace falta que haya Mercurio retrógrado para que me salga
mal. Me va mal siempre.
Me va mal siempre, sí.
Bueno, creo que se nos está yendo un poco esto, ¿no? De las manos.
Vale, venga, sí, vamos a cerrar ya esto porque nos vamos a convertir aquí en unos místicos todos.
Ojalá.
A mí me pareció muy interesante, la verdad, tengo que decirlo, pero porque, oye, no sé, creo que tenemos un gran desconocimiento de estas cosas, aparte de eso, los programas estos de altas horas de la madrugada. Y, no sé, es importante conocer de todo, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Iris, por traernos este tema.
De nada.
Ahora damos paso a la agenda cultural con Iris y con Junior.
Hola.
Hola de nuevo.
No queda nada de nada para que llegue abril y por eso queremos repasar qué exposiciones estarán hasta el día 1 en el Patio Herreriano, que son el cubismo y sus derivaciones, luego desde Nueva York la obra de la Galería Howard Greenberg del Archivo a la Historia y por último Different Trends de Beatriz Caravaggio.
Además, para luzar este Jueves Santo en el Kafka podréis disfrutar de un especial de gospel y blues de principios del siglo XX. Será a partir de las 9 de la noche.
Y aunque esto pilla un pelín lejos, tenéis que saberlo si queréis reservar entrada. Y es que el viernes 6 de abril tendrá lugar el show de Eulogio de Last Patamanta. Y el día 14 podéis ir al Sinalón de La Llamada en el Teatro Cervantes, donde podréis cantar todas las canciones en versión karaoke.
Así es. Además, hasta el viernes podéis ir al Archivo Municipal para disfrutar de Mi exclusivo nombre de poeta, una exposición sobre Zorrilla que reúne 124 objetos del autor.
Y bueno, ya sabéis que estamos en Semana Santa y la ciudad se llena de un montón de procesiones, entonces la del jueves y viernes son las más importantes.
Y por último, recordad que nos sigáis la pista por redes sociales, con el hashtag Cagenda. Muchas gracias y hasta dentro de nada.
Estaremos atentos a las novedades, chicos. Muchas gracias. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que os lo hayáis pasado muy bien con todo esto del tarot y os hayamos descubierto nuevos grupos con Rocking Yugo. Esperamos que sigáis con nosotros la próxima semana y nos sigáis por redes sociales.